Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos, como siempre, con los titulares de hoy. Acuerdo de Estado entre Gobierno y PSOE sobre la lucha contra el terrorismo yihadista. Dimite el presidente de la Comisión de la ONU que investiga el operativo Margen Protector con el informe ya acabado. Y ya son dos los jueces que renuncian a llevar la denuncia de Nisman. Tras la aprobación de la ciudadanía portuguesa para los sefardíes, se esperan novedades para el caso español e israelí. Son las noticias que trataremos hoy y para comentarlas Jorge. Hola Jorge.
¿Qué tal Jordi?
Luego vendrá el estudio Dani con las noticias culturales, pero empezamos en España. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, y el líder de la oposición y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, han firmado un pacto contra el terrorismo yihadista que han negociado durante las últimas semanas. El primer acuerdo de Estado al que llegan. El pacto incluye aspectos como una regulación de la figura del lobo solitario, la penalización de la financiación del terrorismo o la penalización de la difusión en Internet de contenidos terroristas o que inciten a cometer actos terroristas. Uno de los principales escollos durante las negociaciones fue la prisión permanente revisable, que finalmente no aparece explícitamente en el acuerdo, aunque sí figura una remisión al sistema de penas del Código Penal que la contempla.
Bueno, desde aquí felicitamos a las fuerzas políticas del gobierno y la oposición. Primero, por haberse puesto de acuerdo en algo, cosa que ya tocaba en esta legislatura pasados 3 años. Segundo, que se hayan puesto de acuerdo en un tema tan trascendental como el terrorismo yihadista. Recordemos que ya había un pacto de Estado sobre el terrorismo, pero que estaba circunscrito al tema de ETA y a la lucha contra el terrorismo de ETA y que tuvo un evidente éxito con lo que hoy en día se ha convertido la banda que ya ha dejado de atentar. Entre las cosas que se contemplan en este pacto es esto, regular y penalizar cosas que no están contempladas hasta ahora en el Código Penal, porque hasta ahora se contemplaba la pertenencia a banda armada, pero claro, alguien que atenta por su cuenta no pertenece a una banda armada. Y en cambio no solamente se le puede juzgar o no se le debería juzgar solamente por el daño que haya infligido a alguien. Por ejemplo, alguien sale con un cuchillo a matar gente en la calle y consigue solamente herir a 3 niños, pues con la legislación actual pues solamente se le puede atribuir una agresión dolosa o algo similar. En cambio, en este caso recaería sobre él el cargo de atentado terrorista. También el tema de la financiación de este tipo de actividades y la difusión en Internet, o sea, también la complicidad pasiva, lo que se llama. O sea, que tú no eres el terrorista, pero sí que enseñas o predicas o incitas a la comisión de actos terroristas. Todo esto, por supuesto, estamos tremendamente de acuerdo, como no podría ser de otra manera, para eliminar la lacra del terrorismo yihadista. Y en lo único que han tenido sus más y sus menos los dos dirigentes sobre el tema de la prisión permanente revisable, que es, digamos, la versión española de una condena perpetua. Ya sabéis que en España solamente se puede condenar efectivamente a 30 años de prisión. Y en cambio, bueno, esta figura de la prisión permanente revisable, quiere decir que si después de incluso un tiempo tan prolongado con delitos de muy, muy graves, no hay arrepentimiento y por el contrario se tiene la certeza de que soltando al preso, aunque haya cumplido 20 o 30 años de prisión, va a seguir en su línea, que se pueda no soltarlo. Esto es lo que el PP está de acuerdo y el PSOE no está de acuerdo con esta figura, pero eso ya lo discutirán en otro marco. Lo más importante es que hayan podido superar las diferencias que tengan en este momento por una cosa tan importante y tan urgente como es detener el terrorismo yihadista.
El presidente de la Comisión de las Naciones Unidas encargada de investigar el conflicto entre Israel y la organización terrorista islámica Hamás en Gaza en el verano de 2014, el canadiense William Shabazz, dimitió ante denuncias israelíes sobre su parcialidad tras haberse revelado que realizó trabajos de asesoramiento legal para la Organización para la Liberación de Palestina. Shabazz alegó en su carta que había sido víctima de ataques maliciosos, pero que no quería que las acusaciones mancharan la reputación de la investigación. investigación. La mayor parte de la investigación ya se ha llevado a cabo y el informe está siendo redactado, con lo cual la renuncia tendría poca influencia en el resultado que se espera. Se centrará casi exclusivamente en las violaciones israelíes durante la guerra del verano pasado con las milicias islámicas de Hamas. Shabash había declarado en el pasado que le gustaría ver al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu procesado por crímenes de guerra.
Sí, bueno, este señor Shabash, antes de ser nombrado, pues era muy conocido en el mundo legal y de las relaciones internacionales por su posición anti-israelí, tremendamente enfrentado al primer ministro israelí Netanyahu, al que quería procesar por crímenes de guerra, y lo nombran para una comisión de investigación. Evidentemente, esta comisión, su trabajo no ha sido imparcial desde el primer momento. Esta denuncia de parcialidad fue presentada por Israel desde el primer momento, y ahora, cuando ya está todo acabado, él va a renunciar porque dice que no quiere manchar la reputación de la investigación. Claro que la ha manchado. Esto no sirve absolutamente para nada, es una fantochada, y sí que va muy en la línea de todas las cosas que hace Naciones Unidas. O sea, para salvar la cara dicen, venga, pues nada, este señor no es el que presenta el informe. Lo presenta otro, pero él es el que ha llevado toda la línea, el que ha dicho a los investigadores por dónde ir, qué incluir y qué no incluir. Y evidentemente el informe que va a salir es un informe demoledor y totalmente parcial en contra de Israel, al que seguramente van a culpar de todos los males de este mundo, especialmente los que han tenido lugar entre julio y agosto del 2014, que es cuando ha sido el operativo de Margen Protector. Y esperemos que por lo menos ponga el nombre de Hamas en el informe, y no como hacen otros que solamente hablan de los problemas, por ejemplo, en la Corte Penal Internacional y otros organismos, que solamente se habla de Israel y no se entiende de que Israel no estuvo jugando a la pelota contra la pared, que del otro lado estaban atacándole, y entonces habría que ver si, según la legislación penal en tiempos de guerra, se ajusta o no se ajusta a ley la reacción, la respuesta israelí. Y en todo caso, si es una respuesta, pues tendrían que juzgar en la misma medida y con la misma intensidad o mayor, no sé lo que estipule la ley, a quien comete las agresiones, a quien lanza de forma indiscriminada misiles y cohetes contra la población civil, y reitero, de forma indiscriminada, porque lo único que les interesa es provocar bajas, no impedir o frenar al ejército de enemigo, sino simplemente matar a la mayor cantidad de gente civiles, inocentes posible. Así que bueno, pues otra fantochada más de Naciones Unidas.
Vamos a Argentina. En la denuncia presentada por el fallecido fiscal Alberto Nisman contra la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner por presunto encubrimiento de terroristas está paralizada y en espera de que se le asigne juez después de que dos magistrados renunciaran a llevar la causa. El juez Ariel Lijo, que había asumido inicialmente la denuncia, declinó y el caso recayó en Daniel Rafecas, quien se declaró incompetente para asumir la causa, que ha vuelto a la Cámara Federal de Apelaciones, que tendrá que definir quién se hará cargo de la investigación por la cual Alberto Nisman denunciaba a la presidenta, al canciller Héctor Timerman y a varios dirigentes vinculados al oficialismo de orquestar un plan para encubrir a los sospechosos iraníes del atentado contra el Centro Comunitario Judío de Buenos Aires, en el que fueron asesinadas 85 personas en 1994. El Ejecutivo relaciona la muerte de Nisman con una maniobra de desestabilización de los antiguos servicios de inteligencia.
Bueno, este es un culebrón que va a llevar mucho tiempo. Lo hemos visto desde el primer momento en que supimos de la muerte del fiscal Nisman, de que las personas a las que denunciaba y a que tenía enfrente no iban a reaccionar muy bien ante este tipo de acusaciones. Bueno, como se sabe, y como han explicado incluso ayer hablando con el secretario general de DAIA, el señor Jorge Novlovich, pues lo que Nisman presentó fue una denuncia. Para que la denuncia se convierta en acusación, tiene que haber un juez que considere que las pruebas son válidas y que constituyen o que indican que se ha cometido un delito y, por lo tanto, que debe juzgarse. Lo que pasa es que ante el clima que se vive en Argentina, que el gobierno insiste en que no son ellos, sino otros los que lo han provocado, pues no hay ningún juez que se atreva a sacar la cabeza. Ayer, hablando con Novlovich, nos decía que justamente habían nombrado a Daniel Rafecas. Nosotros, por una parte, nos alegrábamos porque lo conocemos personalmente. Hemos hablado con él, lo hemos entrevistado sobre temas del holocausto y negacionismo, etcétera, etcétera. Pero también el juez Rafecas se ha abstenido de entrar en esta peliaguda cuestión, y no se sabe todavía quién va a ser el juez que lo lleve. Pero igual ustedes pueden tener una pista, podemos suponer, y esto ya es aventurarnos en el tema de la evidencia casi, pero Nisman estaba casado y divorciado de una jueza. Y quizás, pues, la que recoja el guante de la denuncia de su marido, pues sea ella misma. Eso lo veremos en las próximas horas, y sería, creo que, un giro importante para la Argentina, porque evidentemente la jueza no va a traicionar, o no va a haber duda de que no va a traicionar la denuncia de su ex marido. Y tampoco, siendo jueza, va a tirarse a la yugular de la presidenta sin tener elementos en la mano. De todas maneras, la política del Ejecutivo de tirar balones fuera, y lo que al principio decían que era un suicidio, luego un suicidio inducido, y ahora dicen que es un asesinato, pero que es una maniobra de desestabilización de antiguos servicios de inteligencia, la verdad que es bastante difícil de comprar.
Los israelíes de origen sefardí han acogido con satisfacción el decreto ley que concederá la nacionalidad portuguesa a los descendientes de los expulsados por el rey Manuel I en 1496 y piden a España y a Israel seguir el ejemplo de Portugal. La nueva legislación portuguesa, aprobada por el gobierno el jueves pasado y que podría entrar en vigor a principios de marzo, exige únicamente certificar el origen portugués del solicitante judío en base a apellidos, idioma o árbol genealógico, además de demostrar que mantiene una conexión con las tradiciones lusas. Tampoco establece ningún plazo para la solicitud, a diferencia de los 4 años que contempla el proyecto de ley de España aprobado por el Gobierno el año pasado y ahora en trámite parlamentario. Los aspirantes a la ciudadanía española se quejan de los requisitos, entre ellos el de pasar un examen de castellano o el de no poder hacer el trámite mediante apoderado, sino en persona. Otra diferencia sustancial que observa es el papel de la comunidad judía local como parte certificadora del origen de judeidad, contemplado en la ley portuguesa, pero poco claro en el caso de la española. Estas leyes también han devuelto a la actualidad el debate sobre la concesión de la nacionalidad a los descendientes de conversos forzosos, o Bnei Anusim. La actual ley del retorno israelí solo permite la nacionalización israelí a personas con al menos un abuelo judío.
Bueno, como esto lo hemos informado nosotros la semana pasada aquí en Radio Sefarad, y vamos a ponerlo también en contexto. Otra vez, esto no, todavía la ley no está aprobada. Lo que está aprobado es la propuesta del gobierno. Y la llevan al Congreso, y esto seguramente lo que sí es, se van a adelantar a España, que ya se va a entrar en vigor en marzo aproximadamente. Mientras que aquí se supone que durante este mes de febrero, pues vendrá el debate en el Congreso de los Diputados. Si no hay enmiendas, pues luego tienen que pasar al Senado y luego pues ratificarse con la firma real, si es un real decreto o si es de otro carácter, decir cuándo se pone en marcha. Pero lo que más preocupa a la gente es qué es lo que hay que hacer para certificar esto. En el caso de Portugal, la diferencia esencial es que no ponen un plazo para terminar el trámite. Aquí en España se ha dicho que la gente tiene que presentarlo en un plazo máximo de 4 años y que si no ya como que vence el lo que Portugal pone como certificación del origen portugués es bastante parecido al español y es igual de problemática. apellidos, idioma o árbol genealógico. Digamos que los apellidos, tanto en el caso portugués como español, son apellidos que no son exclusivos de los judíos, con lo cual no todos los Martínez, no todos los Pereira, no todos los Luso, no todos los español son judíos ni son cristianos. El idioma, pues, lo puede practicar y lo puede saber alguien que no sea de origen ni sefardí español ni sefardí portugués perfectamente, y eso no lo hace valedor de una nacionalidad automática. Y lo del árbol genealógico, realmente eso es algo que está muy bien cuando uno busca las raíces cristianas en España y Portugal, que son países, por ejemplo, que no estuvieron en la Segunda Guerra Mundial y en los cuales se han conservado la mayoría de los archivos de las iglesias, de los bautizos, etcétera. Pero en el caso de gente que hace muchas generaciones fue judío español, es muy difícil reconstruir un árbol genealógico, especialmente si emigraron, como es el caso en la mayoría de las situaciones, a otros países. Porque entonces dependen de dónde se hizo la anotación y si en esa anotación consta, por ejemplo, si es judío o cristiano o no consta nada, etcétera, etcétera. También aquí en España, pues el país, la Federación de Comunidades Judías de España, en principio sí que puede certificar a los sefardíes que sean judíos todavía. Pero la ley en española prohíbe discriminar por motivos de religión, con lo cual habrá mucha gente que son descendientes de judíos, pero que hace 5, 3 o 15 generaciones cambiaron de religión, con lo cual la Federación de Comunidades Judías no tiene nada que pueda aportar en ese sentido, ni certificar. Con lo cual, a pesar del entusiasmo, pues Portugal, yo para felicitarlos, primero voy a ver qué es lo que aprueban en marzo y quiero saber cómo se aprueban y lo rápido que van y qué es lo que les piden a las personas que en efectivo, efectivamente se vayan a presentar su candidatura para ser portugueses, siendo, por ejemplo, israelíes o lo que sea. A ver qué es lo que les piden, cuánto tardan y cómo se hace. Y entonces, bueno, ahí ya veremos si lo de Portugal sirve para España, lo de España sirve para Portugal, y si a todo ello se puede sumar, cosa que dudo, un cambio en la legislación de la ley de retorno israelí que contemple como ciudadano israelí a todo aquel que haya tenido algún antecedente judío. Porque no creo que Israel justamente esté por la labor de meterse en berenjenales tan complejos como los que España y Portugal tratan de implementar a través de esta ley. Pero también hay una diferencia esencial. España y Portugal expulsaron a los judíos. Israel no expulsó a los conversos.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora, Dani, con la agenda cultural. Es tiempo de noticias culturales y, como siempre, con la voz de Dani. Hola, Dani.
¿Qué tal, Jordi? Muy buenas tardes.
Bueno, hace poco conmemorábamos ese triste evento, tristísimo evento, la Shoah, y ahora continuamos hablando sobre este tema, Holocausto.
Bueno, hay algunas exposiciones que todavía colean y quiero recordar a nuestros oyentes, pues una que tienen oportunidad para ver hasta el día 13 en Madrid. Se trata de la exposición sobre polacos durante el Holocausto titulada Jugándose la vida, polacos que socorrieron a judíos durante el Holocausto. Ha sido producida por el Instituto Polaco de Cultura y presenta los rostros, las historias y las motivaciones de los que socorrieron a los judíos en el contexto histórico de la Polonia ocupada, con el detalle de sus circunstancias y la medida de su ayuda. El Centro Sefaraz Israel y el Instituto Polaco de Cultura tuvieron el honor de contar con Tadeusz Sobolewicz en la inauguración de la exposición. La estremecedora experiencia de Sobolewicz incluye el cautiverio en 6 campos de concentración nazis. Y bueno, simplemente recordar a nuestros oyentes lo dicho, que esta exposición se mantiene hasta el día 13 y que quienes quieran verla pues tendrán que desplazarse a la sede del Centro Sefaraz Israel en el Palacio de Cañete, ya saben, calle Mayor 69 de Madrid.
Oye, seguimos en Madrid, en este caso con un tema bien diferente. En el Teatro de la Zarzuela se estrena el musical de Gershwin, Lady Be Good, uno de los más famosos de tanto de George como de Ira. George a la música, Ira a la letra, ya saben. Será desde el día 1 de febrero hasta el 15 y pueden disfrutarlo, como digo, en el Teatro de la Zarzuela. Además de Lady Be Good, el musical de los hermanos Gershwin, también va acompañado de Luna de Miel en el Cairo, una opereta con música de Francisco Alonso. Es lo que completa, digamos, el programa. Bueno, Lady Be Good, el reparto está encabezado por Nicholas Garrett, Jenny Byrne, Grutuze Beitia y Troy Cook. No era el primer musical de George Gershwin, pero sí fue su gran éxito en Broadway. El título se mantuvo en cartel después de haber sido estrenado en Filadelfia y Nueva York en 1924, alrededor de un año, recibiendo muy buenas críticas también en Londres en 1926. Su trabajo no se alejaba mucho del género, o sea, una historia sencilla, sentimental y con algún toque de humor, ya saben, el estilo típico de los musicales de esa época en Broadway. Gran parte de su éxito se debió a precisamente la aportación de dos conocidos bailarines, los hermanos Adele y Fred Astaire. Seguro que les suena de algo estos bailarines. La canción que da título a la comedia Lady Be Good y la trepidante Fascination Rhythm son dos de los hits del espectáculo, dos canciones que ya se han convertido en auténticos estándares, mil veces versionados en el mundo del jazz. Se convirtieron precisamente, esa es la gracia, ¿no?, de las canciones de Gershwin, cómo trajo elementos del jazz y los llevó al escenario, y quizá por eso es tan admirado Gershwin entre muchos músicos de jazz. Fue también un punto clave en la evolución de Gershwin como compositor, y también convirtió a su hermano, Ira, que hasta entonces era ocasional y esporádicamente trabajaba en el mundo de la música, pues ya lo convirtió en uno de los más importantes de la música popular del siglo XX. Pues nada, Lady Be Good, un clásico de Broadway en Madrid. Estará, como decimos, entre el 1 y el 15 del mes de febrero en el Teatro de la Zarzuela.
Pues sí, Jordi, hasta el día 15 tienen nuestros oyentes la oportunidad de ver este musical de Gershwin en la Zarzuela, y también hasta el día 15... ya no en Madrid, sino en Barcelona, tenemos oportunidad de apreciar una exposición que ya hemos anunciado aquí varias veces, que es la de la escultora israelí Sigalit Landau en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Precisamente nuestros oyentes pueden escuchar la entrevista que mantuvimos con el comisario Bartomeu Martí, el comisario de esta exposición y también director del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Sigalit Landau se considera básicamente una artista escultora, pero bueno, en esta ocasión la muestra es fundamentalmente videográfica. Aunque nos decía su comisario Bartomeu que no ve tampoco que para él es esta muestra videográfica es parte de la obra escultórica de la israelí. Como bien digo, pues hasta el día 15 del presente mes en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona cualquiera de nuestros oyentes interesados puede ver la obra de Sigalit Landau.
Bueno, tiene muy buena pinta la obra de Sigalit Landau, y como contaba Dani, el comisario nos habló de ella y bueno, parece que tiene mucha energía, no va a dejarles indiferentes. Además, estas muestras videográficas, no es que sean, desde luego, que ya llevan años y años haciéndose muestras videográficas, pero seguramente aquel que es el clásico espectador de museo y se imagina clásico cuadros, con las esculturas, le sorprenderán estos montajes.
Seguro. Sí.
Aquellos que no están acostumbrados a verlos siempre sorprenden, desde luego. Bueno, pues nada, gracias Dani, mañana más.
Mañana más, Jordi.